¡Bajó la P! 55 segundos para la largada.
Así comienza Radionautas. Toda la información de la náutica argentina.
Vamos bien. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Largamos!
Buenas tardes, radionautas y señores, hoy es viernes y esta es la hora justa en la que comienza el fin de semana.
Sí, señores, y un fin de semana muy esperado. Bueno, hacía falta un poquito de calor, hacía falta un poquito de sol. La primavera va y viene en estos días, pero bueno. Hoy tenemos un programa magnífico, la producción de Luis Petec, 10 puntos, miren la sonrisa que lo emociona ya verlo, lo contento que está. Y bueno, Cali Cerruti ahí siempre atento a todo lo que está pasando y nos va a presentar a nuestro invitado de hoy que se la extrae. Adelante.
Es un señor al cual todos envidiamos mucho, porque bueno, no es ni más ni menos que una persona que se anima y además tiene una muy linda empresa que se llama Alegría Marineros, que cuando uno lo ve tiene muchas ganas de estar con él y bueno, y es el que nos lleva tanto a la gente como a nuestras propias ganas a lugares ni más ni menos como la Antártida, los fiordos chilenos y todos esos lugares que uno siempre quiere llegar. Así que, Pedro, es un gustazo que estés con nosotros y que nos cuentes todo lo que significa Alegría Marineros y sobre todo sobre vos, que sos una persona que estás apareciendo en un montón de lados y despertás muchísima curiosidad. Bienvenido y muchas gracias.
Muchas gracias por recibirme en vuestro programa. Y bueno, pues sí, pues tengo una empresa que se llama Alegría Marineros, soy navegante, me llamo Pedro Jiménez y navego por el mundo. Hace ya 5 años que salí de España, ahora casualmente estoy en España, que he venido a ver a la familia. Y bueno, pues me dedico a navegar por el mundo y ahora me dedico a llevar gente a la Antártida y a compartir mi sueño, nuestro sueño, que es las aventuras y el salir un poco de la vida cotidiana. Y ahí estoy. Y, bueno, ¿qué queréis que os cuente?
Bueno, mira, principalmente creo que está por empezar uno de los viajes. No es un solo barco, sino hay más de uno. Y si hay algo que te tendríamos que reprochar durante todo el programa es que nos estás robando a una importantísima marinera de nuestro club, como Paula Cavicchia, que siempre está presente con nosotros en las regatas. Y bueno, es lo que te tenemos para reprochar, pero ya lo vamos a hablar en privado.
Vale, lo siento, os pido disculpas, pero bueno, conocí a Paula hace ya como 5 años. Ella estaba en una regata en Piriápolis, no, en Florianópolis, Florianópolis me parece, ahí en Brasil. Y desde entonces pues nos vemos y desde el año pasado pues ya navega conmigo las temporadas de vuestro verano y bueno, pues ella ha ido a la Antártida varias veces y este año pues es como la coordinadora, la capitana y la que manda y la que un poco dirige un poco todo. Así que bueno, pues en unos días ya zarpamos hacia la Antártida de nuevo. Este año vamos a ir como 4 veces a la Antártida y en esta primera ocasión, que vamos desde el 1 hasta el 20 de diciembre, pues vamos a intentar ir con los 2 barcos, porque tengo 2 barcos, tengo uno que es mi casa, que se llama Copérnico, y el otro que lo compré fruto de la pandemia, que ya no sabía qué hacer, cómo poder salir adelante en la vida, pues compré otro barco, lo arreglé y ahora se dedica a ir todos los años a hacer temporadas en la Antártida y compartir este sueño que tengo tan maravilloso con vosotros.
Ahí lo estamos viendo, el velero, el doblón.
Sí, el doblón.
Es una maravilla y lo más bonito de todo es la trayectoria que va a realizar con cada viaje y la cantidad de gente que va. Pero en principio, después Cali tiene también, como Luis, muchas preguntas. Pero contanos cómo empezó esto y cómo se te ocurrió en algún momento chartear un barco.
Bueno, pues yo hace 5 años, ya casi va para 6, pues se supone que me jubilé y entonces pues vendí mi casa, los negocios se los dejé, yo tengo aquí negocios de hostelería, se los dejé a la familia y amigos para que ellos siguiesen con ellos y me fui a navegar por el mundo. Y bueno, pues tenía el Copérnico, que es un velero de 20 metros de aluminio. Y bueno, pues me fui, empecé este viaje por el mundo que yo siempre digo que voy a irme los próximos 15 años. Hace ya 5 años que digo que voy a navegar los próximos 15 años y sigo diciendo que voy a seguir navegando los próximos 15 años.
Bien, está muy bien, bien. Eso.
Pero...
Pues fui directo hacia Brasil, Argentina, Uruguay, me fui a la Antártida y cuando volvía, pues llegó la pandemia y entonces pues todos los planes que tenía yo de disfrutar, que bueno, sigo disfrutando, y de ser un hombre libre, que sigo siendo libre, pues lo truncó un poco la pandemia. Y de ahí pues se me ocurrió, digo, pues ¿qué hago para seguir funcionando? Pues compré otro barco en Estados Unidos, en Seattle, o el velero, el Doblón, que es un, bueno, es una goleta de prácticamente 25 metros, y con ella, pues ya este año es la tercera temporada que lo hago, y me dedico a hacer viajes a la Antártida y a los fiordos chilenos.
Pedro, ¿dónde naciste vos en España?
Yo soy de Madrid, en Madrid.
Que,
sí, soy madrileño, y bueno, Madrid, pues la verdad es que uno quiere lo que no tiene, entonces en Madrid pues no hay mar, no tenemos un riachuelo que se llama Manzanares, es un río pequeñito, y bueno, pues uno pues lo que no tiene le llama mucho la atención, y bueno, pues cada vez que iba al mar me volvía loco, y bueno, pues ahora soy navegante.
Claro, claro.
¿Y empezaste a navegar dónde? ¿Por el lado de Barcelona, por todos esos lados?
Sí, navegaba, iba a las Baleares, iba pues a Ibiza, pues bueno, pues hacía navegaciones cortas de a lo mejor 100 millas, 150 millas, pero yo siempre que salía a navegar, efectivamente, siempre me iba a viajar. Entonces, primero me hice el Mediterráneo completo, hice Grecia, Turquía, Italia, Croacia, incluso llegué hasta el Canal del Bósforo, hasta Estambul, uh-huh. Y bueno, pues llegó un momento en que ya decidí, también fui al Caribe, decidí ya dejarlo todo y dedicarme a navegar. Y es lo que hago desde hace 5 o 6 años sin parar. No paro de hacer viajes. Ahora hace poco acabo de llegar de uno que he ido desde Ecuador a la Polinesia y de la Polinesia hasta Ushuaia. 9.000 millas que he hecho en 3 meses, un viaje maravilloso.
Y decime, Pedro, para que los que nos escuchan entiendan. Uno puede adquirir una plaza en tus cruceros. Pero esa gente va todo en redondo o podés ir renovándola con distintos puertos.
Bueno, yo lo que hago son hago como viajes, se podría llamar, no sé, como programados, en los que bueno, pues pongo una fecha y se me dan bastante bien las fechas, y entonces bueno, pues hago viajes a la Antártida, son viajes de unos 20 días, y en esos 20 o 21 días que dura la expedición, pues es la misma tripulación, pero cada mes o cada expedición que hago, pues cambio de tripulación, claro. Tengo una tripulación fija, que es Paula, digamos que es como la parte más importante de la tripulación, pero luego los tripulantes o amigos que vienen a navegar, porque al final terminan siendo todos amigos, pues esos van cambiando en cada viaje.
No, eso lo entiendo, pero por ejemplo cuando haces Ecuador... te vas a la Polinesia y volvés. Hay gente que hace escalas, me refiero no a la tripulación fija y a la tripulación de que manda, sino al invitado o al...
Sí, al efectivamente, son pasajeros, pero no me gusta llamarles pasajeros, en realidad son tripulantes, claro. porque participan en todas las labores de navegación, pero sí, por ejemplo, la primera etapa que hicimos, o hacen etapas, pues fue desde Ecuador hasta la Polinesia, y ahí luego se bajaron unos cuantos, algunos se quedaron, otros hicieron la pura Polinesia, que estuvimos ahí por los atolones, que estuvimos como un mes, y luego pues hicimos el último viaje, que es el que más me gustó, que es desde Gambier, que es el sur de la Polinesia, hasta Ushuaia, que ha sido un viaje maravilloso entre borrascas, la verdad es que muy bonito. Y sí, pero sí, voy cambiando de tripulantes o de pasajeros, depende cómo lo queramos llamar, pero al final, aunque sean pasajeros, realmente son tripulantes, porque participan en todas las labores, y además pues, yo creo que les encanta, porque además aprendemos todos un poco de las navegaciones.
Sabemos también que muchos repiten los viajes, o sea, eso habla de justamente lo que vos estás mencionando, de que se hacen amigos y todo el mundo aprende y todo el mundo tiene más deseo de seguir, ¿no?
Sí, bueno, mira, hay algunos que repiten y ya me exigen su camarote. Y bueno, yo lo que me he convertido un poco es en una herramienta para todos los navegantes que tienen barco o que navegan, que a lo mejor montar una expedición o un viaje a lugares a los que yo viajo, pues les costaría muchísimo trabajo mover su barco hasta allí. Entonces me he convertido en una herramienta para todos ellos, porque ellos siguen navegando, hay muchísimos que navegan en La Plata o en el Mar de Plata, y entonces, pues claro, no van a llevarse el barco hasta la Antártida o no se van a llevar el barco hasta la Polinesia. Y como yo no paro de navegar, pues bueno, pues creo que soy una buena herramienta para... Soy como una especie de hacedor de sueños. Entonces, pues esos sueños que tenemos los navegantes, que nos gustaría ir a ciertas partes del mundo, pues bueno, pues si cuadre, yo voy por allí, pues es vuestra casa.
Claro, claro, claro. O sea, que bien, Lucho, vos estabas con ganas de consultarle alguna cosa.
Sí, sí, a ver, ¿cuál de todas, no? Pero principalmente me interesa, cerquita, cerquita. Te fuiste desde la Polinesia hasta Ushuaia, ¿sí? Sí. Con Paula de Allende los Mares, sí. Y fueron relatando todo con una simpleza, parecía fantástica, y parecía como que cualquiera se podía subir en una de esas borrascas y no iba a pasar nada. Pero después aparecían esos videos en los cuales estaban colgados del bueno, ¿cómo es esa navegación y cómo se te ocurrió de navegar en el Mediterráneo? Todo esto que vos dijiste, que es como el patio trasero de Europa, que siempre lo usan para navegar, decir, che, me voy a montar estas aventuras, y qué sé yo, al sur, a los 40, a los 50 rugientes, me voy para allá. O sea, ¿cómo fue que te hizo clic en la cabeza eso y montar eso? ¿Sí?
Bueno, pues mira, cuando decidí irme a navegar por el mundo, pues claro, pues uno está lleno de dudas interiormente, porque aunque has navegado por el Mediterráneo, que es un mar que también es peligroso, cuando se pone bravo, se pone muy bravo, pero bueno, pues uno intenta, dices, me voy a navegar por el mundo, pues ¿por dónde empiezo? Pues empiezo por lo fácil o por lo difícil. Entonces para mí era como una prueba, pues como el reprobarse, ¿no? Entonces digo, bueno, pues empiezo por lo difícil. Y entonces, bueno, pues también yo tengo un carácter un poco yo soy un poco emprendedor, me gusta mucho luchar, quizás se podría decir que me gusta un poco hasta sufrir, y entonces pues decir al sur a por todas, ¿no? Pues para un claro. poco para sentir yo conmigo mismo y decir soy capaz. Y a partir de ahí, pues bueno, pues el mar malo está en cualquier parte, o sea que no penséis que los mares, pues el mar de Oces es uno de los mares más duros del mundo, pero en cualquier parte, si no tienes cuidado, tienes un mar peligroso. Así que, pero bueno, para mí, el ir al sur era como el graduarme como navegante, porque al fin y al cabo yo al principio, yo llevo 25 años navegando, pero de los cuales los 20 años anteriores, pues yo navegaba solamente en verano, pues cuando podía.
Claro.
Entonces creo ya que ya me estoy haciendo un navegante pues de medio qué.
De medio tiempo, un navegante de medio tiempo. 150.000 millas está el contador más o menos que tenés en la página, que ya deben estar bastante pasadas porque creo que hace tiempo que vives a 150.000 millas. Te cansaste de contarla, me parece.
Estos últimos tres meses he hecho casi más. Yo creo que en estos últimos tres o cuatro meses he hecho más de 10.000 millas, o sea que sí, llevaré más. Pero bueno, lo importante es navegarlo, vivirlo, sentirlo y bueno, pues y vivir experiencias. La verdad es que he ido 8 veces a la Antártida, he cruzado 7 veces el Atlántico, he cruzado 4 veces el Pacífico. Bueno, hago lo que puedo. Hago todo.
Bastante puedes, hombre. Pero, Pedro, por ejemplo, te pregunto, por ejemplo, los que vivimos acá en Buenos Aires siempre tenemos la fantasía, la misma que vos has cumplido, de que la graduación en serio está en los mares del sur, ¿no? El gran desafío.
Sí, así es.
Y bueno, ¿qué pasa con los tripulantes que llevas cuando, por ejemplo, empieza el Drake? Por ejemplo, yo tengo amigos que lo han hecho, conocidos, lecturas, a lo largo de toda mi vida, y bueno, hay experiencias de todo tipo. ¿La mayoría lo soporta bien o es realmente difícil? También, de acuerdo a las condiciones, ¿no?
Bueno, navegar, bajo mi punto de vista, navegar es una cuestión de una mezcla entre sentido común, algo de experiencia y la suerte. Y luego ten en cuenta que tenemos una tecnología ahora que es maravillosa, que es la meteorología, que podemos saber lo que nos va a pasar en los próximos 4 o 5 días. Entonces, el pasaje, el mar de Oces o el pasaje del Drake, ese, pues para cruzarlo se tardan unos entre 4 y 5 días. Entonces, bueno, pues no es tan difícil porque lo que haces es que te esperas en el Beagle, esperas a que llegue el momento, la ventana para poder pasar, porque por el Mar de Oces, ahora en verano, pues van pasando borrascas una detrás de otra y hay que esperar a que pase una borrasca y te metes. Y cuando ya llevas 200, 300 millas, que llevas como la mitad de la travesía, pues llega la otra borrasca, pero ya te pilla la aleta y ya estás dentro. Entonces es un poquito el pillarle, diríamos en español, que cogerle el rollo o pillarle el rollo.
Claro.
Pero no es tan difícil gracias a la tecnología que hay ahora, ¿eh? Pero hay que atreverse.
Pero, a ver, pará, convengamos que el barco, tanto el Doblón como el Copérnico, tampoco son barcos improvisados, ¿sí? Son barcos extremadamente preparados para estas condiciones, principalmente por ahí tu última adquisición, el Doblón, que es un barco que convengamos que hacía trabajos de investigación oceanográficos en el Ártico, ¿sí? Entonces ya viene con un diseño y una preparación que facilita el hacer la travesía, ¿no? Tampoco es cualquier cosa.
Claro. Factores, ¿no? Para un barco para que navegue por el sur, bueno, pues en este caso el Doblón es un barco de acero, de un poquito más de 25 metros de eslora, que tiene bastante eslora y entonces pues aguanta bien el viento, es una goleta. Las goletas, la verdad es que no son tan rápidos como los sloop o los barcos normales, pero sin embargo cuando hay mucho mar y mucho viento aguantan mejor, porque puedes repartir más velas, puedes trabajar de otra manera. Entonces, claro, efectivamente he elegido unos barcos con la experiencia que voy teniendo, que son que se sienten seguros, ¿no? Se sienten seguros y entonces podemos enfrentarnos a esos mares. Si vas con un 30 pies de fibra ahí medio preparado, pues te vas a meter en problemas.
Claro,
no. Claro, esto es una cosa seria. O sea, cruzar el Mar de Oces o el pasaje del Drake y ir al sur es una cosa seria. Entonces,
se aburriría tal vez un poco Don Vito Dumas, ¿no, Lucho?
Sí, probablemente. Por la calefacción, porque hay calefacción. Yo tuve la suerte de visitarlo, ¿no? Al Doblón. Hay calefacción en los baños, está una preparación, uno lo dice, vamos con un velero, ¿no? Y parece que velero significa que no va muy preparado, pero la verdad es un lujo, una cosa pero impresionante.
Hay calefacción hasta en la sentina, de verdad, tenemos 3 sentinas y en las 3 sentinas hay calefactores también, sí, es que es muy importante. Y luego hay 3 sistemas de calefacción, en el caso de que falle uno tienes otro y si no otro. Sí, hay... Vas hacia el sur, a navegaciones estas un poquito extremas o duras, todo tiene que ir duplicado o triplicado, la forma de navegar es distinta a la forma de navegar normal, tienes que ir rizando con anticipación, conservando todo. Claro, es otra cosa, ten en cuenta que en la Antártida no hay mecánicos, no hay servicios, o sea, que es un poco lo bonito, ¿no? Que llegas allí, es como ya os contaba el otro día, que para mí ir a la Antártida es como la última frontera ya del planeta, ¿no? Los siguientes a la luna.
¿Dónde estás en este momento?
Mira, ahora estoy en Castellón de la Plana, que está un poquito más al norte de Valencia, estoy en España.
Ajá, ahí el charquito, ¿pasaste por qué? ¿Es un restaurante el charquito este?
Sí, pero está cerrado. Este vengo mucho, que me gusta mucho, que es como de comida andaluza, me gusta mucho la comida andaluza. Este está cerrado, no estaba en uno que había al lado. Pero sí me comí unos pescaditos fritos, me tomo un vinito tinto, que aquí buenos aquí en España, en Argentina también, aquí tenemos también vino, y bueno, pues bien, estoy cenando y mañana es que tengo unos asuntos aquí que hacer en Castellón, precisamente con Paula de Allende los Mares.
Creo que hay un encuentro de navegantes, ¿no? Están organizando ahí.
Ha sido la semana pasada el encuentro de navegantes,
Que
ha sido en una zona de aquí de España, se llama Delta del Ebro. Y ha sido, bueno, fantástico, ha habido unos ponentes muy interesantes, se han juntado más de 250 personas, todos navegantes, ha sido un evento que se hace anualmente, la verdad es que ha sido maravilloso, y encima me han dado también de participar.
Ahora, Pedro, por ejemplo, con Paula de Allende los Mares, que es una chica que uno la sigue en sus redes, ¿no?
Sí.
Da la sensación de que está haciendo sus primeras armas, ¿no es cierto? Que no viene de muchísima experiencia anterior.
Bueno, yo creo que sí que tiene experiencia. Por ejemplo, yo llevo varios años navegando con Paula, llevaré como ya casi 4, porque yo la conocí. Ella es la organizadora de una regata de que se llama Stella Oceanic, que es de con sextante, posición astronómica. Es una regata que no es de velocidad, sino es una regata de buscar posiciones con el sextante, que ha hecho como tres ediciones. Yo la conocí en la primera y yo, por ejemplo, con ella hemos cruzado, ya es capitana, además es monitora, hace talleres. Yo creo que ella es mucho más profesional que yo, fíjate. ¿Sabes? Ella es más didáctica que yo. Y entonces, bueno, pues con ella he cruzado el Atlántico 2 veces, el Pacífico 2, o sea, hemos ido a Antártida ya 2 veces. Sí, cuando navego con ella, ahora que hemos venido de Gambier, por la verdad es que hacemos un equipo maravilloso, porque ella tiene mucha experiencia, yo también, y entre los dos la verdad es que somos imparables.
Claro, seguramente.
Además es una comunicadora fantástica, porque es muy, muy agradable escucharla contar las cosas.
Sí, sí, es muy agradable y muy didáctica. Y explica las cosas mucho mejor que yo. Conmigo, cuando si alguien se anima algún día a navegar con nosotros dos, conmigo te vas a reír. Y con Paula, conmigo vas a aprender también, pero con Paula vas a aprender. Sí, ella tiene más paciencia que yo. Pero bueno, conmigo, por lo menos, vamos a ir a la guerra y nos vamos a sentir, yo creo que hasta ahora, y nos vamos a sentir como seguros.
Una genialidad.
¿Sabes qué? Hemos visto muchos casos de amigos, gente conocida, y ahora, justamente tu caso, de gente que no tenía pensado vivir de esto, ¿no? Y resulta que a partir de una cosa o la otra, de alguna alternativa, se dio cuenta que lo podía hacer, y han sido muy, muy exitosos, ¿no? Nosotros tenemos varios en nuestro club, por ejemplo, a mano, como para que nos cuenten las historias, y realmente es así. ¿Qué cosa tan extraña, ¿no?, que tener tanta libertad ahí al alcance de la mano y que no todos lo hagan, como lo has hecho vos?
Sí, bueno, las cosas van surgiendo, porque yo tampoco cuando salí de España pensaba que iba a montar una empresa de esta entidad, porque esto ya no es una empresa pequeña, ya es una empresa que tiene barcos, que hacemos unos viajes que son bastante interesantes y que tienen bastante entidad. Pero bueno, al principio cuando zarpé de España con el Copérnico, pues invitaba a gente y me ayudaban a un poquito a mantener los gastos, un poco, porque mantener un barco es un dineral. Pero cuando llegué, como os he contado, cuando llegó la pandemia, pues técnicamente, pues entonces todos los planes económicos se cayeron hasta el suelo, hasta el fondo. Claro. Bueno, pues se me ocurrió hacer esto con lo poco que me quedaba, y la verdad es que estoy muy contento, porque creo que estamos yendo bien, estamos compartiendo, disfrutando con todos, y bueno, y haciendo un buen equipo. Así que bueno, si Paula anda por ahí, Paula, la verdad que muchas gracias, y pronto nos vamos a ver, porque ya pronto yo voy también para Ushuaia.
Claro, que eso te iba a preguntar. Te vas directo a Ushuaia, pasás por Buenos Aires y te embarcas allá.
Sí, yo voy, allí tengo el otro barco, el Copérnico. Ese lo tengo en Puerto Williams ahora. Entonces, primero lo que voy a hacer es que voy por Santiago. Ajá. Desde Madrid voy a Santiago, de Santiago voy a Punta Arenas a Puerto Williams, y luego ya allí ya me voy con el Copérnico a Ushuaia, y ahí ya me encuentro con la tripulación del Doblón.
Bien. Decime, ¿qué planes tenés para...?
¿Cómo tenés organizado las dos estaciones del año, por ejemplo? Verano, calculo, verano austral, es toda Antártida y todo esto. ¿Y el verano boreal, cómo es la cosa?
Claro, bueno, yo por ejemplo ahora tengo un proyecto nuevo, que cuando vaya a pasar una moto, que cuando pase la temporada esta del verano austral, pues me voy a llevar el Copérnico hasta España. Entonces voy a hacer navegaciones, que voy a subir hasta Mar del Plata, voy a ir a Priápolis, voy a ir a Brasil, voy a ir al Caribe y voy a cruzar por Azores, que va a volver el barco a España. El Copérnico. El Doblón se va a quedar en Argentina a hacer los refit y las reparaciones para la siguiente temporada de la Antártida del año que viene.
Claro.
Pero bueno, más o menos ya, claro, el programa ya se va... Pues ya se va armando, porque ya voy teniendo reservas para el año que viene. Y bueno, pues ahí voy.
Y decime, pues
probablemente lo has pensado, porque algún... no sé si te puede pasar a vos, que estás muy al tanto de todo esto. Últimamente hay unos cuantos que están haciendo el famoso cruce
este-oeste
por arriba de Canadá.
El paso del noroeste se llama.
Sí, el paso del noroeste, exactamente.
Sí. Esto es un proyecto que tenemos ahí en el tintero, pero creo que antes voy a hacer otro proyecto que, bueno, pues que os voy a dar casi prácticamente en primicia, que me voy a ir a dar la vuelta al mundo el año que viene, si Dios quiere.
Ajá.
Más, junto con Paula de Allende los Mares. Entonces, que la he invitado, y entonces posiblemente, por eso llevo el barco a España, porque vamos a salir desde el Guadalquivir, vamos a salir y vamos a hacer el mismo viaje que hizo Magallanes y el Cano.
¡Vamos!
Sí, entonces, pero eso ya es para el año que viene. Ahora, este año arranca la temporada el día 1 de diciembre, que ya empezamos con nuestro primer viaje a la Antártida, y vamos a estar navegando hasta finales de marzo, yendo y volviendo a la Antártida, Ushuaia, Antártida, ida y vuelta. Y después de eso, me marcho hacia España con el Copérnico. El Doblón se queda en Argentina.
Bien, bien.
¿Hay planes para tener otro barco más en la flota?
Planes sí hay, lo que no hay es dinero.
Bueno, pero ¿cuál es el problema acá? Tenemos algunos políticos que te pueden dar una mano en este país.
Sí, yo tengo también un amigo que, bueno, el dinero, o sea, al final son solo números. No, claro. Pues ya está. No, y es el tiempo. Entonces, me voy a centrar, o nos vamos a centrar el año que viene con este nuevo proyecto, y luego ya el siguiente ya veremos.
Porque tampoco se... Pedro, también, digamos, a ver, nos centramos en la Antártida, pero en la base de Ushuaia, con tus barcos, hay otros trayectos, otras derrotas que hacer, ¿no? Está Malvinas, está Isla de los Estados, está Fiordos, está Cabo de Hornos. ¿Cómo vas conjugando todo eso para que se pueda hacer la agenda, ¿no?, en esta temporada?
Mira, pues lo hago al principio y al final de la temporada. En noviembre tenemos un Cabo de Hornos y unos fiordos, hasta el 1, porque el 1 de diciembre ya zarpamos hacia la Antártida. Pero durante el mes de noviembre vamos a hacer fiordos y hornos, y luego en marzo, que termina la temporada de la Antártida, también hacemos, entre marzo y abril, también vamos a hacer fiordos y Antártida. Eso todo sale en la página de Alegría Marineros Expediciones, y ahí se ve el calendario, y ahí puede la gente apuntar, preguntar lo que ellos quieran, y también sale incluso el viaje que va hacia Europa, por si alguien quiere irse a Europa y ahorrarse el billete de avión.
Claro que sí. Bien, ahí, bueno, ahí mostrando la página de Alegría Marineros, señores, entonces está todo puesto sobre la mesa. Si quieren, sí, se anotan, le preguntan en la página o le preguntan a Pedro, que es súper accesible, la verdad. Sí. Hiper agradecidos por tenerte en el programa, que nos hayas dado tanta información, más allá de la que se puede encontrar en las redes tuyas, pero bien, capaz que nos veamos en Ushuaia, ¿por qué no, no? O por ahí en La Plata, o a veces en Mar del Plata, o vaya uno a saber dónde.
Claro, o por ahí, y que si alguno quiere navegar, que sepa que si no navega es por su culpa, porque yo no paro de navegar.
Claro.
Entonces, claro. Va a venir.
Claro. Bueno, Pedro, como dijo Lucho, te agradecemos un montón que hayas estado. Te seguimos, sabemos por dónde andan, sabemos cuáles son las propuestas, siempre las vamos diciendo. Nuestra querida amiga Paula nos tiene al tanto, y bueno, de vez en cuando nos agarran esas ganas de ser uno más de esa tripulación. Ojalá pronto lo seamos.
Pues ojalá algún día podamos navegar juntos, claro que sí.
Por supuesto que sí. Y te vamos a invitar, gracias, también a un modesto barquito de plástico más chiquito, pero cuando estés por acá por Buenos Aires, también vas a poder dar una vueltita por el río.
Muy bien, me encanta. Así que bueno, pues Alegría Marineros.
Bueno, ¿no? Alegría, que lo pases lindo, y gracias por la hora, ¿eh?
Nada, no os preocupéis. Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Pedro.
Adiós, hasta luego, Pedro.
Chao.
Qué bárbaro. Bien, bueno, lo tuvimos lindo, a Pedro ya entre nosotros. Contándonos sueños realizados, que la verdad que es increíble, y todo lo que se puede llegar a hacer hacia adelante, ¿no? Esto de las travesías, las expediciones, un poco de tinte de aventura, un poco de tinte de sueño y un poco de realidades, ¿no? También convengamos que ellos llevan a científicos, llevan a gente que quiere por ahí analizar alguna cosa, en especial el barco, el Doblón, está preparado para el certificado de la Antártida, que eso es muy importante, reciclan el tema de la basura, compactan, o sea, cumplen con todos los requisitos para estar en la Antártida, y eso, convengamos que para un científico es importante. Van a lugares que por ahí a veces un barco mucho más grande no va, o va a una base, ellos están generalmente entrando en las bahías y lugares donde no hay acceso fácil. Así que, bueno, tiene un montón de...
Y estoy casi seguro, Lucho, casi seguro que ese barco está pintado con pintura Yori, mirá lo que te digo.
En serio, yo casi, casi te lo aseguraría, pero puede ser que...
Seguro
que es Yori, seguro. Y algunos barnices, porque le vi maderas en el interior. ¿En el interior? Sí.
¿Y los barnices?
Son Yori.
Estoy segurísimo, segurísimo que están. Vos imaginate lo que es aguantar semejante exigencia. Ahora, muchachos, no sé ustedes, pero todos los que tenemos barco, o por lo menos para mí, la palabra velero es casi un sinónimo de aventura. Por supuesto que la mayoría de todos nosotros nunca las cumplimos ni siquiera en el 10%. Pero que una persona como él, que pueda hacer eso y pueda facilitarle a otras personas que puedan hacer semejante viaje, porque hay cruceros a la Antártida, hay otro tipo de embarcaciones que te llevan, calculo, con mucho menos riesgo y con mucha menos emoción. Pero semejante expedición realmente da ganas de...
Yo te aseguro que el 90% de la gente que va en un crucero a la Antártida o a Malvinas o a Ushuaia, el 90% no iría en un velero como ese.
Para que te des. Claro. Te digo, mirá, vos conocés a mi primo Pablo. Mi primo Pablo hizo un crucero a la Antártida y a Malvinas y todo en un super crucero. Nunca logré subirlo al velero, jamás.
Sí, sí, es.
Que es de así. Marea eso, en la marina.
Por eso cada uno de los pasajeros que van a esas expediciones tienen mucha cosa, ¿no? Son muy parecidos a nosotros, por eso sería un ambiente maravilloso para todos juntarnos alguna vez en algún lado. Es como cuando nos juntábamos, qué sé yo, en Riachuelo, ¿no? Y tener un barco al lado del otro, o sea, hablas el mismo idioma. Esa gente es muy poco común, ¿no? Y ahí está, porque también de nuestro grupo, ¿cuántos ni loco haríamos ese viaje? No sé si me incluyo, creo que me gustaría mucho hacerlo, pero ya hay ciertas incomodidades que uno no se banca, y hay que trabajar, porque no es solamente ir, pasear, es sentarse en una cómoda silla y mirar hacia los glaciares, ¿no?
Hay que trabajar. Claro que no.
Cuando Hormiga decide irse a la Antártida con el Pequod, porque él había logrado la concesión de Van der Staat de hacer acá los barcos esos, él dijo, la razón más importante es que tengo 60 años y si no lo hago ahora, no lo hago nunca más.
Yeah.
Bueno, lo hizo dos veces, Isla de los Estados, Cabo de Hornos y todo lo demás.
El Pequod acaba de volver de un viaje.
Uh-huh.
Está perfectamente en condiciones de navegabilidad. El Pequod.
Sí, volvió de su cruce el Atlántico.
Claro.
Había ido para.
Volvió fenómeno de un. Pero aparte le hizo honor a Hormiga. O sea, gracias a Dios cayó en manos de esa persona que rescató un barco que nadie lo iba a rescatar de la misma manera e hizo e imitó y hasta inclusive creo que superó el millaje que le había hecho Hernán.
Vamos a pedir a la producción de Radionautas que se ocupe de invitarlo.
Sí, tenemos que ocuparnos ya mismo.
Claro.
Tengo un interlocutor de unos amigotes medio vagos que son amigos de él.
De esos que te juntás vos ahí en ese barzucho de mala muerte, ¿no?
No. Es de mala muerte, pero no es barzucho.
Lucho, contanos un poquito cómo viene la mano con los mini y la Transat que está, ¿cómo? Usted sabe mucho de eso.
A ver, estamos a menos de 24 horas de la largada de la segunda pierna. Todos los competidores están en La Palma, esperando partir. Muy ansioso ya, hoy chateé un poquito con Fede Norman, un poquito con Fede Waxman, la verdad que están muy ansiosos porque los barcos ya los tienen listos, alistados, están más que más que prestos, habían dejado, traté de chatear un poco antes de que dejaran sus celulares, porque sabemos que dejan todo, no van con electrónica, claro, más allá de un GPS que da solo longitud y latitud. Y bueno, hemos visto en la semana un poco los preparativos, algunos arreglos, algunos navegantes, no ellos en particular, porque ya habían terminado los arreglos la semana pasada. Más que nada, Fede Waxman, Fede Norman tenía poca cosa, pero bueno, los proto en general, ¿no?, tenían más arreglos, tenían algunas cosas más rotitas, pero bueno, es lógico, van muy muy al límite, así que estaban con eso. Tuvieron la entrega de premios en esta semana. Reunión bastante multitudinaria, ahí a la noche, bastante cuidada, la verdad que yo esperaba ver a alguno más volcado, pero no, esta gente joven se ve que es muy sana, estaba muy, muy bien. Lo único que festejaron fue en una de las mesas, vi ahí, qué sé yo, estaban festejando con un ron que les habían regalado, pero era un ron de no sé, de avión, era una cosita así chiquita, una nada, tres vasos, además, bueno, vasos de plástico con cubito, y pusieron un poco de ron que les habían dado. La verdad, muy sanos estos muchachos, muy deportistas. Se estuvieron, sí, entrenando, obviamente, volviendo a recuperar el ciclo de sueño. Convengamos que, digamos, tratan de no perder mucho esta frecuencia de dormir de a ratos, para cuando arrancan la segunda pierna, no estar muy fuera de ritmo, porque si no lo tienen que tomar en los primeros días. Pero la verdad que bien, todos muy contentos, mandan saludos los dos Fede para nosotros. La única que no tuve contacto, o sea, no tuve respuesta, fue de Yamira Tassin, pero bueno, se entiende, está en su casa, debe estar con su familia, muy muy ocupada. Además es la más activa en redes de todos los navegantes que nosotros conocemos de la Mini Transat, así que también tiene esas actividades, y además tiene su parte de formar parte de la organización de la clase Mini, lo que le trae más obligaciones porque está en su casa y con la organización, o sea, tiene las dos cosas, ¿no? Así que bueno, bien, después, si seguimos con internacionales, estamos con la Jacques Vabre, que hay de todo, y para hacer dulce, la verdad que muy interesante. Por favor, síganla un poquito, no demasiado, pero digamos, ahí tienen de todo, ¿no? O sea, hay un poco de cada cosa. Así que peguen una mirada. Nosotros el viernes que viene vamos a hacer un informe completo, porque ya estaría cerrada, entonces ahí vamos a tener un poco más de información en claro. Dos más que me parecen interesantes para estar viendo, no las comentamos, las comentamos hace bastante, y no volvimos a ellas hasta hoy. La Global Solo Challenge, la verdad que es una regata muy interesante. Creo que a Cali sería una de las regatas que más le gustarían, y vamos a introducirlo en ella, vamos a tratar de que se ponga en foco en esta regata. A ver, dime.
Una cosa, primero con la regata esta, la que está corriendo en Punta del Este.
Sí, la Clipper Race.
La Clipper.
Sí.
La Clipper siempre fueron, los barcos son monotipos.
Sí.
Bueno, en definitiva, el mismo casco, en una época eran de acero, ahora son de aluminio y todo lo demás. Todos tienen bandera de Gran Bretaña. Todos.
Mira.
Pero puerto de origen Malta.
Claro.
O sea, tienen eso.
Impuestos.
A mí me parecieron una especie de... Yo estuve viendo, según las fotos que me llegaron de Punta del Este, calculo que ustedes también, es increíble cómo están preparados esos barcos. Yo me acuerdo de las primeras ediciones, que eran barcos a los cuales uno copiaba cuando quería armar un barco más o menos de altura.
Uh-huh.
Bueno, están teniendo un equipamiento increíble, y además lo que tienen es una especie de cuidado extraordinario, como las tripulaciones son una mitad amateur y otra mitad profesional, unas decisiones para la seguridad espectaculares. No sé si estuvieron viendo lo que son la defensa de los cockpits, la defensa de las ruedas, la línea de vida, las maneras, las manijas para agarrarse, las barandas, absolutamente todas las defensas están hechas, inclusive como para tratar de minimizar absolutamente cualquier riesgo.
Claro. A ver, para los oyentes que por ahí Clipper Race y no conocen más que lo que ha sucedido con el tema de los uruguayos que ganaron la primera pierna, son barcos que hacen la vuelta al mundo en equipo y en los cuales, digamos, va una tripulación, o sea, van tripulantes profesionales y además uno se puede anotar para formar parte de la tripulación en alguna de las piernas. ¿Sí? Entonces uno puede agarrar y decir, bueno, hago Punta del Este, Ciudad del Cabo, y bueno, tiene que darse el cupo, tiene que darse una cierta característica, hay como un examen, digamos, no se puede subir cualquiera, pero digamos, es una cosa que relativamente alcanzable, ¿sí? Obviamente hay que tener billetera, ¿no? Pero digamos, es alcanzable. La que yo te quería comentar, Cali, que creo que te va a encantar, porque a vos te encanta la regata persecución que corremos todos los años, ¿sí? Es la Global Solo Challenge, que es esta regata espectacular que sale de La Coruña, en la cual los barcos salen con un rating, entonces los barcos más lentos salen primero. Es exactamente igual que la persecución que corremos nosotros, nada más que es vuelta al mundo en solitario y sin asistencia, ¿no? Es casi igual que la que corremos nosotros en el Río de la Plata. Pero bueno, ya tenemos unos cuantos que han largado. Mañana largan probablemente el lote más grueso, que son los Class 40, pero ya tenemos algunos barcos más antiguos, con algún diseño bastante más antiguo, de quilla corrida, qué sé yo, que ya han largado bastante antes y han pasado el Atlántico y ya están entrando al Índico, ¿sí? Pero la cuestión es que los que están largando ahora, que son barcos más rápidos, más de regata, por llamarlo de una manera, van a ir en persecución de esos y deberían estar llegando
todos igual.
Todos más o menos igual, o sea, el que llegue primero es el que gana. No hay ninguna objeción a ese tema.
A mí lo que me impresiona es la evolución de los 40 en 2 años. No sé si vos te pareció.
Sí, claro. Sí, claro. Hace 2 años el Class 40 que agarró Lipinski no tiene nada que ver con el Class 40 que está corriendo ahora, obviamente. Sí.
Y tenemos nuestra ídola, que está en la otra, en la Vendée, que está Clarice Clemer, que está con todas las pilas para hacer un excelente papel.
Exactamente. Ahí tenemos mucha preparación, hay también un montón de información con el tema de los IMOCA. Hemos tenido un poquito de todo, pero sí, ya vamos a tener que ir retomando el tema de la Vendée porque se nos viene encima en poco tiempo.
Lo que pasa es que bien termine la regata de los chicos, de los mini, ya estamos con todo.
Vamos a tener que empezar a ponernos para ver cómo van, digamos, todos los participantes, cómo están llegando con sus clasificaciones. Recordemos que la Vendée va a tener, igual que la Mini este año, récord de inscriptos y de corredores, ¿no? Lo cual...
Hay que volver a convocar a nuestro especialista en velas, porque yo estoy notando ciertas telas que no son las convencionales. Y otra cosa que no quiero dejar pasar, no sé si ustedes lo han visto, que es el otro día a Fede Wasman explicándole a un cronista, calculo yo que rioplatense por su acento, el accionamiento de su quilla basculante. ¿Lo viste?
Sí. La verdad es muy interesante. Si a alguno le interesa, se lo puedo llegar a pasar por mensaje directo. Una cosa que no me quiero olvidar, porque siempre me olvido, todos los programas me olvido. Para los que escuchan el programa, si quieren facilitarse el tema de encontrar episodios y qué sé yo, y de enterarse de los episodios nuevos que van apareciendo, lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal de YouTube. Entonces, en cuanto se dispara el programa, reciben una alerta, y lo que tienen que hacer es darle a la campanita esa dichosa que tiene YouTube, y les va a avisar de todos los programas en cuanto están saliendo. Entonces es mucho más fácil de que se unan al programa cuando está en vivo, y después si no pueden en vivo porque están haciendo alguna cosa, porque es viernes, de encontrarlo el programa y verlo cuando...
En cualquier momento.
Claro, después...
Quiero decir dos cosas antes que me olvide. Una,
por favor.
Que es para los oyentes, y otra para Daniel Lloverno, que te va a gustar mucho esto. La primera, con respecto a los oyentes, como nosotros somos unos consumidores compulsivos de las noticias y de los detalles y todas estas cosas, generalmente estamos bastante al tanto, o por lo menos sabemos de qué hablamos. Así que si los oyentes tienen algún tipo de dudas o algún tipo de preguntas, que nos las hagan llegar y que nosotros vamos a tratar de responderlas. Y otra cosa que le va a gustar mucho a Daniel es la siguiente, Daniel. Con cierta gente conocida de estas, pues sabes, mis amistades no son todas presentables, pero bueno. Okay. Eso lo sabéis bien.
Mirá lo que tenés acá en esta pantalla y listo.
No. Ustedes, miren, son el Duque de Brighton y no sabes qué. Pero escúchame, hay muchísimas posibilidades abiertas y datos para aquellas personas que tengan ganas de comprar un barco, que por supuesto no tengan toda la plata, que hay un montonazo de barquitos a los cuales uno les puede contactar y totalmente desinteresadamente, de barcos que están en condiciones de ser rescatados, que pueden tener un precio muy conveniente. ¿Recordás, Dani, que para vos es una preocupación, para todos nosotros?
Claro.
Bueno, hablando el otro día con el conjunto de estos, un montón de amigos que tenemos en el puerto de San Isidro, es increíble la cantidad de barcos que, o por deuda acumulada, por ciertas situaciones familiares, o por lo que sea, están abandonados. Y para algunas personas que tienen problemas de dinero, puede llegar a transformarse en una oportunidad. Así que en ese es un servicio que Radionautas, yo me atrevo a decir que no somos nosotros, podemos desinteresadamente contactarlos entre las partes interesadas porque podrían rescatar un barco.
Seguramente. ¿Está? Vamos a hablar en algún programa también de la problemática que hay en los clubes, porque hoy por hoy los clubes, si bien están cobrando lo menos posible para mantenerse, eso que cobran para muchos de nosotros está ya en una cifra importante. Lo discutíamos en la semana, hay gente que se queja porque dice que está subiendo mucho lo que son los costos de amarra, pero bueno, los gastos son así, las comisiones estoy seguro que hacen todo lo posible por mantener lo más corto posible todo este tema, pero justamente ahí es donde aparece el grave problema de los barcos abandonados, ¿no? Cuando una persona deja de pagar 3-4 meses, se convierte en moroso. Y bueno, ahí sufre el barco.
Sufre el barco porque se transforma en algo irrecuperable.
Entonces, y además de recuperar el barco, Cali.
De crisis económica, claro. Y de grandes inflaciones, no hay nadie que gane, o muy
pero
pocos que ganan. La gente común no gana a nadie. O sea, el almacenero te vende el jamón a un precio disparatado. Vos no tenés plata para comprarlo, pero el almacenero tampoco gana plata vendiéndote jamón.
Exacto.
O sea,
escuchame lo que te quiero decir. Porque el tema del barco abandonado, que se resuelve, como vos sabés muy bien que lo hemos hecho con Luis, tanto con un H20 como con el JT25, barcos que tal vez hoy estarían ya casi para el desguace, también muchas veces se soluciona el problema de la misma persona, que puede volver a pagar lo que debe en el club y seguir siendo socio de su club. Porque ahí está la gravedad mayor de todo esto, ¿no? Claro. El barco se perjudica, pero el dueño del barco se queda sin club.
Y mirá, muchas veces las personas que tienen esos problemas no se animan a tomarse soluciones drásticas.
Exactamente.
Lo que no quieren perder es su condición de socio, no quieren perder su pasión por la náutica. Y bueno, montón de cosas que realmente uno puede ayudar, o sea, que transiten este momento difícil y bueno, que bueno, nos comuniquen, que se comuniquen con nosotros, que algo.
Exactamente. Eso es lo más importante, porque hay dos o tres consejitos que le podemos dar. Principalmente salvar la situación personal con el club. Eso yo creo que es lo más importante. Pero bueno.
Volvemos a recalcar, por favor, Dani, recalquemos una cosa, con Luicho, que lo hacemos sin ningún tipo de.
Por supuesto.
Por supuesto. Lo único que nos interesa es que la gente consiga un barco, saque sus líos encima y pueda navegar. Y ese barco se rescate.
Y hay otro beneficio más: el club. El club que despeja una amarra o vuelve a cobrar por esa amarra si la persona que compra el barco se queda en el club. Y eso también es importante porque, como decimos, el club somos todos, cada club son todos sus socios, entonces eso también se recupera. Pero bueno, después de esto, que lo vamos a seguir a rajatabla, vamos a ver qué pasa con Zárate, Lucho, porque mañana ya la gente empieza a subir por el Paraná para llegar hasta Zárate y largar la regata Zárate-San Isidro, que tan emblemática, tan querida por todos. Y vamos a ver cómo está. A ver, contanos, Lucho, cómo estás, que vos lo estás viendo, porque vas a participar de esa regata.
Mirá, gracias al contacto de Cali con Lucas Benítez, digamos, tenemos el pronóstico para el Río de la Plata y el Delta, y nos da que el sábado vamos a estar bárbaro, vamos a subir, me parece, sin mayor problema. Bueno, subir nosotros decimos porque estamos en la costa de San Isidro y vamos a ir para el lado de Zárate, eso lo haremos mañana, y el domingo vamos a estar bajando en la regata, y bueno, ya ahí no pinta tan bien, me parece que puede ser que esté nublado, que nos mojemos un poco de arriba. Cali nos ha dicho que puede ser que nos toque de jeta, con un sudeste o un sudoeste, no está muy claro todavía, probablemente no sea el mismo pronóstico que tenemos para...
No es un pronóstico firme.
Claro, no es lo mismo, sabias palabras de los expertos. No es lo mismo el Paraná que el Río de la Plata, así que puede ser que el pronóstico ese no se replique exactamente. Y Windy, en esos modelos que están medio así, metido en el río y qué sé yo, medio encajonado, tampoco es muy, muy bueno. Pero bueno, del cuadrante sur va a venir, de alguno de los dos, o del este o del oeste, pero va a aparecer por ahí.
Venga del oeste, nosotros vamos a ir para allá seguramente, porque el recodo nos marca eso. Y cuando venga del este, justamente, ese será el rumbo.
Será justo el borde que tendremos que hacer para que
no. Exactamente, claro. Por supuesto. Bueno. Así que no hay duda. Sí. No es muy buena la cantidad de inscriptos hasta ahora, no sé cuándo terminaba
termina mañana a las 3 de la tarde, de las 4 de la tarde, perdón, mañana sábado a las 4 de la tarde.
¿Cuánto van?
Hasta ahora 30 y pico eran, no llegaban a 40.
37. Bueno, Dani, hemos tenido 90 y tantos.
Claro que sí.
Bueno, estamos en etapas raras, así que tomémoslo así, estamos en etapas raras.
De todas maneras, siempre
esta regata, que yo generalmente por ahí la rehuyo, pero me hubiera encantado correr esta regata.
A las 5 de la mañana
estamos lindo, tanto subir el barco hasta allá como volver navegando. O sea, es una regata muy linda, me encanta encontrarnos con la gente que nos encuentra allá, charlar, hablar, y sobre todo el trabajo que hace el velero San Isidro para poder poner ese evento deportivo de la manera que lo hacen con tanto cariño. La verdad, y con tanta dificultad que vencen, es extraordinario.
Por supuesto.
Bueno, muchachos, mañana pórtense bien, comen bien a la ida, vayan despacito. Acuérdense que para remontar hay que remontar de costado y para bajar hay que bajar por el medio. Y bueno, y acá tenemos al...
Este es San Antonio que está llegando. Antonio,
en Riachuelo, mirá vos.
Imágenes en directo, en vivo. Llevan un ratito estas imágenes, pero bueno, el lobo ya está en Riachuelo. Esta es una imagen de un ratito antes de llegar. Así que felicitaciones al lobo, que ya está en Riachuelo y probablemente esté amarrado.
Debe estar amarrando en este momento el lobo. Bueno, muchachos, ¿cómo viene la semana? Tenemos fin de semana largo incierto, y esto es muy importante, tengamos en cuenta, porque con el tema del balotage, al francés que lo inventó no se le ocurrió que podía haber un día feriado. Entonces, todavía no está la noticia oficial de que cambian el feriado, ¿no es cierto?
No.
Hablando de Riachuelo.
Suena que va a cambiarse.
Suena que sí.
Suena que sí. Pero,
hablando de Riachuelo, es un fin de semana para aprovechar, para ir para esos lados, y estaría muy bien, ¿no? Pero con el francés no se puede. Ahí está, mirá qué linda foto.
Mirá qué puesta de sol.
Sí, señor.
Cómo me gustaría que tuviéramos acá un especialista en clima. Mirá los cirrus, los cúmulos, todos ahí juntos.
Bueno, es que vamos a tratar de hacer un programa viajando hacia Colonia o Riachuelo. En breve, ya lo vamos a hacer, espero que antes de fin de año.
Miren, yo quiero decir, y le quiero hacer autobombo, el mango está a punto, digamos, a 15 días de ir al agua, y después de una especie de alistamiento en la marra, va a dedicarse todo el verano a hacer cruceros cortos.
Cruceros cortos, bien.
Así que
Lucho, tenemos un montón de saludos, me estaban llegando mensajes, agradecemos a todos, gracias, claro, por estar del otro lado. Y bueno, ya sabemos, nos pueden escuchar, nos pueden ver, pueden buscar el programa que quieran. Esto es una biblioteca prácticamente, porque a lo mejor te comentan el fin de semana algo sobre alguien que estuvo en el programa y lo querés buscar, y ya sabes, lo vas a encontrar. Hemos entrevistado prácticamente a la mitad de los personajes del Río de la Plata, así que hay mucho material como para que se entretengan.
Sí, ya que estamos haciendo recopilación de capítulos, la verdad que busquen ahora que está por largarse la segunda pierna de la Mini Transat, y está muy, muy interesante tanto el programa con Fede Waxman como el de Fede Norman, que fueron los casi los últimos. La verdad, está muy piola para introducirse en esta categoría que tanto nos entusiasma, ver un poco de qué se trata y después seguir estos probables 20 días, esperemos que no, pero de regata a través del Atlántico, con el tracker para ver a ver por dónde andan y viendo a ver qué velocidades hacen y cuál es su estrategia y qué sé yo. Bueno, si les entusiasma, introdúzcanse. Son dos capítulos que tenemos en YouTube casi pegados, o bueno, si quieren escucharlos, están en Spotify también, pero está bueno como una introducción. Así que dos programas, Fede Waxman y Fede Norman, fueron uno detrás del otro que entrevistamos acá en el programa. Entrevistamos, charlamos, nosotros no podemos entrevistar a nadie, pero bueno, charlamos con ellos y nos contaron.
Saludos también muy importantes, muy grandes, un abrazo muy fuerte para la gente de Paysandú, que no la está pasando bien.
Sí.
El río Uruguay está con una creciente muy importante.
Bravo.
El Yoclub Paysandú está bajo el agua. Así que bueno, los muchachos se van a rehacer de esta, no van a tener ningún problema, van a volver a estar floreciendo las plantitas que rodeaban las marinas. Uh-huh. Así que les mandamos un gran abrazo a todos ellos y que banquen, porque esto pasa. El río Uruguay es así. Y pronto vamos a tener más programas sobre cambio climático, porque muchachos, esto está complicado. Nos vamos, muchachos.
Creo que sí.
Saludamos, ¿qué les parece?
Sí, sí.
Bueno, a todos nuestros oyentes, buen fin de semana. Nos vemos en el agua.
Eso mismo. Hasta luego. Nos vemos el viernes próximo y, como siempre, a navegar.
Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos La danza de los delfines.
La danza de los delfines.
Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y experiencia de Lobo Gianelli, la persona que más sabe de charter náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones
y con todo resuelto. Por mail
a loboyanelli@chartersnauticos.com.